Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues como todos los viernes, vamos a hablar de la infancia, lo vamos a hacer de la mano de Raimon Pelac, que es de la Asociación Navarra de Pediatría, pediatra él también. Raimon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fermín, gracias.
Para hablar de un tema de como es el de las vacaciones, pero especialmente de aquellos menores, de aquellos niños y niñas que no tienen la suerte de disfrutar lo que son unas vacaciones normales, pues porque están en una familia vulnerable, con escasos recursos, y no pueden hacer seguramente el viaje que el resto de sus compañeros de cole sí van a hacer. Y además estamos hablando de un porcentaje bastante alto, según un estudio que hizo la Asociación Española de Pediatría.
Sí, realmente siempre hay que considerar esa población vulnerable. Si ya de por sí un niño o una niña es vulnerable en su desarrollo, pues dependiendo del entorno, obviamente en este caso, pues si el entorno está desestructurado o tiene dificultades, es evidente que los niños o niñas lo van a sufrir sobre todo. Sobre todo, sin duda alguna.
¿Y cómo lo sufre un niño? Porque si en su entorno ve que sus compañeros de cole se van a la playa, o al monte, al pueblo, es decir, salen de esa rutina y ellos no pueden, ¿qué genera eso en el niño? Porque lo primero es preguntarse por qué yo no.
Claro, efectivamente. Los niños son muy comparativos. Esto se ve entre hermanos, ¿por qué le dejas a él o a mí? ¿A mí me has dado o a mí no? O sea, y eso que los padres siempre intentan ser equitativos con sus hijos. Bueno, pues los niños son comparativos y evidentemente, ¿por qué él sí, por qué no? Si partimos de la definición de que salud es bienestar físico, psíquico y social, pues ahí tienes la pata de lo social en que el niño se queda cojo diciendo, ¿por qué yo no puedo ir, no puedo hacer? Ahí viene la parte de ¿cuál es el problema de base y cómo lo explicarán sus padres? No es lo mismo una familia desestructurada que una familia bien estructurada pero sin recursos. Y por lo tanto entramos, yo he dicho lo social, pero cuando no hay recursos entramos también en la parte física. Ten en cuenta que durante la época escolar los niños, estos tipos de niños además, comen en el colegio. Pues ya entramos en que la ausencia de comedores escolares, donde lo que hay que se consigue es un menú equilibrado, vamos a resumirlo así, pues estos niños, si hay dificultades económicas, pues igual ya tienen un déficit de nutrición. O qué te diré yo, de hogares difíciles por su estructura en cuanto a la ventilación, ya no solo por el excesivo calor que hace, porque no hablo del aire acondicionado, sino que hablo de hacinamiento o de estructuras defectuosas de las viviendas. Y quedaría aparte el tema, ahí iríamos más ya en las desestructuraciones, pues en la de la violencia, por ejemplo, en épocas de estas, donde difícilmente, si no se llevan bien los progenitores, ojo, se pueden estar separados y llevarse perfectamente, no estemos estigmatizando que por una separación seguro que se llevan mal. Precisamente hay muchas familias que se han separado porque ellos no se entendían, los dos progenitores, pero por los niños y por sus hijos echan el resto. Con lo cual, no estaba hablando de esto, y entonces este niño estaba bien tratado. Estoy hablando del que si no se llevan bien, pues puede intervenir, puede aparecer el término de la violencia.
Y en estos momentos en los que esos niños y niñas no van a tener vacaciones, lo comentábamos antes, esa comparativa que ellos se hacen, ¿cómo se puede lidiar esa situación familiarmente?
Bueno, pues se suele echar mano, pues, de por un lado, lo oficial, o sea, yo sé que las instituciones están intentando campamentos de verano, comedores que no sé qué, pero son insuficientes.
Pero tienen un coste también muchas veces.
Sí, claro, tienen un coste, pero suele a veces la vulnerabilidad bien documentada suele tener apoyo institucional. Pero claro, bien documentadas, no vale. Entonces esto lleva toda una parte burocrática. Pero quiero decir que no todo es cero, pero posiblemente hay más familias con problemas que lo que puede ofrecer la administración, por así decirlo. Y luego está la parte de los abuelos, Quiero decir, echando mano de esos abuelos que incluso sacrifican sus vacaciones para poder estar con los niños. Y a partir de ahí, pues chico, hay tantos problemas como en familias hay. Quiero decir, es muy difícil generalizar, porque volvemos. O sea, lo fundamental, ¿cómo será, cómo salpicará en menor grado al niño o a la niña? Si las familias, y estamos hablando de los que no tengan recursos, se llevan bien y hay apoyo familiar con otros familiares, valga la redundancia. El gran problema es cuando no se llevan bien, donde la discusión lleva al aislamiento del niño en detrimento de su salud.
¿Cómo deberían ser, perdón, cómo deberían ser las vacaciones ideales para un niño o una niña? ¿En qué se tiene que centrar el niño? Porque están también las tareas escolares o las tareas, claro, de verano, para que no pierda un poco el contacto con el colegio, el disfrutar, claro, el estar en una piscina o en el pueblo con los abuelos, con la familia. En fin, ¿cuál es el escenario ideal para estos dos próximos meses?
Una buena organización que tienes que haber ido pactando desde poco a poco con el tiempo, no de golpe. Es decir, ya estaba acabando el curso, sacas el tema porque ellos lo sacan, qué bien, que ya estamos acabando, perfecto, pues buen momento para aprovechar, perfecto, ya estamos acabando. Organizaremos, iremos a la playa, iremos aquí, iremos allá, a la montaña. Pero ojo, chiqui, porque también tendremos nuestros ratos de lectura o de tal, porque conviene que esto lo hagas. Obviamente, te va a contestar el niño y la niña. Ay, ahora no me lo digas, que estamos a punto de acabar. Vale, pero tú ya lo dices. Acordaros, familias, con buen tono y como la publicidad. Las cosas hay que decirlas 40 veces, pero un minuto. No insistamos mucho porque ya desconectan. Sí, vale, chiqui, pero estás en una fase donde la lectura, leeremos cuentos, leeremos tal, y lo podremos hacer. Ojo, punto dos, hay que implicarse, porque no le vas a decir, ponte ahí. Sí, ponte a leer, y no hace falta que según la edad del niño, todo el rato encima, pero sí, ojo a visor, porque luego te preguntaré que me hagas un resumen de lo que has leído. Es decir, no vale tal. Cuanta más implicación tenga el mayor, sea progenitor o familiar, otro tipo de familiar me refiero, con su niño, con el niño, con la niña, mayor resultado dará. Porque el otro verá, o la otra, que estás por la labor de ayudar, de implicarte también. Léete esto y luego me lo explicas. Vamos a hacer, en función de la edad, pues hay todo, vamos a hacer el repaso de aquello que en el cole nos han dicho que va un poco peor, porque tal, papá, pero estamos en verano, esto no me gusta. No, cariño, pero no es 200 horas de piscina o 200 horas de televisión. Por lo tanto, resumiendo, distribución de horas, ya no solo de tareas, de horas, como también, ¿por qué? Y porque implico a los mayores. Y habrá un rato que, pues no sé, pues te vas a comprar el pan, no hacer la compra con ellos, y aunque suene mal, lo que voy a decir, y estás matando un rato para pasar el rato. Pero en función de la edad de los niños, hay que entender que sí que hay ratos, no es que sean más muertos, pero que sí son cosas que a lo mejor al adulto no le apetece, pero que hay que hacerlas. Esto yo me acuerdo que hablaba muchas veces con los padres que me decían, sí, pero ¿y este tiempo para nosotros? A ver, volvemos a empezar. Tenéis unos hijos de X edad. En función a esa edad, deberéis hacer unas u otras cosas. Es decir, estoy diciendo que no, que tenemos que estar alrededor de ellos para que se sientan apoyados en lo que hacemos.
Y luego también
en lo que les pedimos, perdón.
Ah, dime, dime. Lógicamente. No, y que luego también en verano se dan unas circunstancias también muy especiales y diferentes, como son o las fiestas del pueblo, del que pueda ser cada uno, o los propios Sanfermines, que están ahora también a la vuelta de la esquina. Bueno, eso es un entorno diferente, con unas sensaciones y un colorido y un de todo, ¿no? Que llama mucho la atención. Ahí, ¿cómo tratamos a los niños y niñas en esas fiestas, bueno, del pueblo, en la que quieren estar todo el día en la calle, hoy sobre todo en San Fermín, es que es más difícil dejarles solos, ¿no?
Pues volvemos a la edad. Lo primero, de lo que hemos hablado, evidentemente, en fiestas, es un impas, y desde luego no le digas que hagan ninguna tarea ni un rato por la
mañana.
Claro. Absolutamente. No, evidentemente no. Y dos, también aquí hay que organizar horarios, ¿eh? Obviamente, no hay más que decir que dependerá de las edades y dependerá si estás en Pamplona o en los pueblos. En pueblos es más fácil estar en la calle y tú deberás controlar ciertos horarios, estés donde estés, porque volvemos a lo mismo que hemos dicho otras veces. Ojo a dar una serie de órdenes que le entran por un oído y salen por otro, sobre todo en los adolescentes que ya son mayores. Vale, cariño, pero no bebas, pero si va a beber, va a beber, arréglatelas tú para saber cómo controlas esa vuelta a casa, si viene andando, con quién va o si lo tienes que ir a buscar tú. Entonces, no creo que sea tan difícil si ponemos interés en dar unas normas y unos límites y compromiso para que se cumplan por ambas partes. Si yo he dicho una orden de vuelta y tal y ya la habíamos negociado, cuando te venga a decir que espera, oye, vamos a cambiar, que hay un amigo que me ha dicho, no, no lo cambies. Si tú has dicho que no puede dormir en casa de otro y has quedado, esa noche, si ha cambiado la escena sobre la marcha, tú no cambies. Otra cosa es que como las fiestas duran más días, digas, ya veremos si pasado mañana o al otro. Es decir, al mismo tiempo vas exigiendo un compromiso, porque muchas veces los propios adolescentes lo rompen.
Claro.
En función a también la flexibilidad que dan sus padres, de decir, va, no ha pasado nada, o sí ha pasado, ¿eh? Si no ha cumplido, pues al día siguiente, perdona, te has autocastigado. Ahora no me dejas, no, cariño, ayer pactamos una cosa y has roto el pacto. Esa es una parte que ayuda mucho porque los niños son muy de justicia. Acuérdate que con niños más pequeños, cuando yo hablo, no, es que esto es una injusticia lo que me hacen, ¿eh?
Sí, no
Siempre
me
a ciertas
entienden.
edades ahí. Exacto. Bueno, pues si tú le haces ver que él ha roto un pacto, en el fondo también estás educando en ese compromiso. Con lo cual, por lo tanto, volvemos a lo mismo. Pero habrá tantas órdenes y tal como familias
Eso
y
es.
amigos hay, efectivamente.
Pues Raimon Pelac, de la Asociación Navarra de Pediatría, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido un viernes más aquí en COPE Navarra.
Y a ti, Fermín, por permitirlo hacerlo. Gracias.
Mediodía. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
A la 1:20 arrancamos con un boletín informativo, con un tramo informativo. Te contaré noticias aquí en COPE Navarra en una jornada en la que ya nos estamos preparando para la primera ola de calor. De momento entre 28 y 30 grados en la mayoría de la comunidad. En algunos sitios tienen un poquito más de suerte. Por ejemplo, en la zona de Sacana ahora mismo están con 25 grados y medio. Bueno, ya no te digo nada en el Pirineo, Belagua 23. Ahí hoy sí que se está a gustito. Lo dicho, a la 1:20, en 10 segundos, noticias aquí en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es el sonido de la protesta, de la indignación por parte de la plantilla de trabajadores de TCC, la empresa que da el servicio de Villavesas en la comarca de Pamplona. Ya lo sabes, han anunciado huelga indefinida a partir del 1 de julio y este domingo han sido citados para negociar el convenio, que es la causa de el no tener un acuerdo para el convenio colectivo, es la causa que ha generado esta última convocatoria de huelga. Ya lo sabes que durante todo el invierno y primavera han estado haciendo paros puntuales algunos días y durante algunas horas, pero desde el próximo día de 1 de julio, desde el próximo martes, lo que hay sobre la mesa es una convocatoria de huelga indefinida con negociación, ya te digo, este mismo domingo y llamamiento por parte del comité a la mancomunidad. Lo hacían de esta manera.
La mancomunidad es la responsable final. Además, la mancomunidad no está haciendo nada. Ayer el presidente hizo unas declaraciones que nos dejó un poco alucinados. Decía, se trata de dinero público y debemos ser extremadamente escrupulosos. Nos hizo gracia porque cuando dicen eso, dejaron entrar a una empresa con un precio de licitación muy por debajo y les dijimos, esto va a traer problemas y los problemas están, que se ven los mantenimientos, lo puede decir la ciudadanía.
Es Juan Analdudo, representante del Comité de Empresa de TCC, que también se dirigía a la ciudadanía por la afección que puede tener esta huelga de Villavesas a partir del día 1 y sobre todo en San Fermines. Este es el mensaje que ha querido dejar.
A quien me gustaría pedir comprensión sería a los usuarios del día a día porque sabemos que les afecta, pero a esto nos ha llevado Mancomunidad y la empresa, porque nosotros se nos pidió que levantásemos la huelga, lo hemos hecho. Hemos rebajado nuestras pretensiones, lo hemos hecho, y aquí quien no ha dado un paso ha sido ni Mancomunidad ni la empresa.
¿Qué tal? Un saludo de Fermín Las Peñas en nombre de todo el equipo de COPE Navarra sobre este conflicto en las villavesas. Hoy ha hecho mención, se ha referido el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, que si bien no es competencia municipal, es una competencia de la Mancomunidad, pero sí que ha querido dejar un mensaje de que por favor las partes entiendan, porque ojo, estamos hablando del servicio de villavesas durante los Sanfermines, un servicio que va batiendo récords de usuarios a lo largo de los años.
Que es un servicio básico, el del transporte, y más todavía, me atrevería a decir, por San Fermín, de año en año se vienen cumpliendo récords de utilización del transporte urbano comarcal, y por supuesto lo que esperamos es que en estos días que faltan hasta San Fermín las partes lleguen a un acuerdo, toda vez que, como bien sabéis, no es competencia municipal.
El alcalde, que por cierto esta mañana también se refería a las quejas de varias asociaciones que no van a poder instalar sus puestos en la zona de el Bosquecillo Taconera, decían que se sentían perjudicados y esto les ha contestado Joseba Sirón.
El ayuntamiento hace un esfuerzo muy grande por dar satisfacción a todas las demandas de los colectivos. Son muchas. El mapa asociativo de Pamplona es ingente y yo, pues claro, me temo que muchas veces no llegamos a cumplir todas las expectativas que puede hacer.
Y es que los Sanfermines ya están en la conversación habitual, no solo de los pamploneses y de pamplonesas, también ya de todos los navarros y navarras que están preparando esos días con especial interés. Así que nos hemos preguntado, ¿tenemos ya alguna pista de lo que va a hacer el próximo día 6 de julio, el día del chupinazo? Hemos consultado a la EMET y aunque todavía todo está, bueno, hay que ver cómo evoluciona, pero algo, alguna pista ya nos han dado.
Y no se descarta algún tipo de precipitación, en principio de poca importancia, es decir, entre 2 y 5 litros por metro cuadrado y en forma de tormenta, pero no tiene por qué ser precisamente un chupinazo. Eso es lo que tenemos que vigilar ahora.
Bueno, pues eso es lo que nos dicen en torno al día 6, sin ser todavía definitivo, pero ya se va concretando un poquito más el tiempo que va a hacer en el día del chupinazo. Lo que sí parece segurísimo, es que estamos ya en aviso amarillo, aviso meteorológico amarillo en la ribera por altas temperaturas, un aviso que se va a hacer extensible a lo largo del día en toda la comunidad y aviso que va a seguir durante todo el fin de semana y los dos primeros días de la semana que viene. Así que tenemos un episodio de ola de calor de 5 días con temperaturas entre 38 y 40 las máximas y las mínimas, ojo porque algunas noches no bajará de 20 y en algunos puntos de Navarra incluso no bajará de 24. Nos lo ha explicado Paloma Castro, de la delegada de AEMET en Navarra.
Para que haya una ola de calor se necesita 3 noches tropicales, que sí que las tenemos. Se necesita unas estaciones 132 en toda la península que estén superando unos umbrales, que también lo tenemos. Y unas máximas, pues eso, que ya superan no los 30, sino que casi se acercan a los 40. Entonces hemos tenido hasta ahora episodios llevaderos. Este ya no es tan llevadero, este es un poquito más duro.
Y es más llevadero, si cabe, en Navarra con respecto a otras comunidades, porque esta ola de calor que va a estar azotando toda la península, en Navarra al menos tenemos algunos espacios muy fresquitos, los que están en torno a los ríos y a los pantanos, nuestros bosques, también las cuevas. Una ventaja para el turismo navarro, sobre todo para los navarros y navarras, que nos podemos refrescar en situaciones como esta. Nos lo ha contado Ana Rivas, la directora general de Turismo.
Conserva las cuevas un microclima estable todo el año, y luego, bueno, no hay que olvidar que un 23% de nuestro territorio es paisaje natural protegido, y muchos de estos parques pues son también oasis climáticos, ¿no? Pues el señorío de Vértiz o los embalses de Leuza más arriba, Irati, o bueno, pues diferentes espacios de bosque.
Y ya que hemos hablado y charlado con la directora general del turismo, le hemos preguntado por qué previsión maneja el departamento y el sector de cara al próximo verano y a los próximos Sanfermines. Para las fiestas de Pamplona, los hoteles ya tienen reservas por encima del 80%, y durante el verano, si nada se tuerce, parece que todo va a entrar bien. Y va a haber buena llegada, mucha llegada de turistas. La 1:27, sigues en COPE Navarra.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polqué.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polqué, creamos hogares.
Una nevera, dos microondas, tres batidoras para San Fermín.
Este verano, que no te pille el toro.
Ven antes de San Fermín a Electro Outlet y llévate tu frigorífico, ventilador o congelador para no pasar calor este verano.
Y para tener tus bebidas frescas este San Fermín.
Electro Outlet, electrodomésticos de primeras marcas con renovación continua de exposición.
Y a precios imbatibles. Además, son muy profesionales.
Electro Outlet, calidad, ahorro y atención experta en un solo lugar. Electro Outlet, en Polígono de Mutilva, calle M, número 27.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva Carbonell 5 litros por 3,49 € el litro. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Refrescamos el verano en tu tienda Cenor. Llévate ahora nuestro Combi Hire de 1,85 m con clasificación energética C, Inox, No Frost, display táctil y Wi-Fi con IA por solo 569 €. Y te regalamos 48 latas de cerveza Mau. Refrescamos el verano en Cenor, tu tienda de confianza. Mau recomienda el consumo responsable, 5,5 grados.
Salud y bienestar, la ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La ventana natural.
La 1:30 de la tarde, estás escuchando COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este punto del programa abrimos una ventana para hablar de un torneo solidario que celebra su segunda edición y que lo va a hacer este fin de semana y que tiene, como decía, ese fin solidario, ya que los beneficios van a ir a parar a niños contra el cáncer. Precisamente estamos con Pilar Lorenzo, responsable de esta asociación. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues segunda edición de un torneo solidario que, por lo que comentábamos justo ahora antes de empezar, por suerte ya tiene todas las plazas adjudicadas, es un torneo de pádel, con lo cual es un éxito y con lo cual más dinero que se va a recaudar para la investigación, imagino.
Así es una suerte que el aforo ya esté completo, ¿no?, para este segundo torneo de pádel de Beatriz Ramírez a beneficio de niños contra el cáncer, y eso se ve que, bueno, que la sociedad y que los aficionados al pádel son muy solidarios y que se reúnen por una causa tan buena como es el cáncer infantil.
Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de organizar este torneo solidario, y también es un torneo, entiendo, homenaje a Beatriz Ramírez, porque lleva el nombre de esta persona, que era una investigadora del CIMA, que era apasionada del pádel y que falleció desgraciadamente hace un par de años también a causa de una enfermedad. ¿Cómo surgió la idea de homenajear a Beatriz y hacer un torneo solidario?
Bueno, pues el protagonista de esta historia es Sergio Peché, que es el marido de Beatriz Ramírez, y bueno, pues es una persona muy apasionada y que tenía que hacer como un homenaje, ¿no?, a Beatriz. Y como bien has comentado, Fermín, Beatriz era investigadora del CIMA, y qué mejor manera de, y era aficionada a su vez del pádel, y qué mejor manera de poder unir, ¿no?, el deporte preferido y el que practicaba Beatriz con una causa que es la investigación del cáncer, y en este caso el cáncer infantil. Y como el cáncer infantil en niños contra el cáncer lo investigamos desde el CIMA, pues era las mejores alineaciones para poder conseguir este torneo, ¿no?, de pádel. Así que el artífice y protagonista es Sergio Peché.
Y Beatriz era una investigadora que estaba también vinculada con la investigación del cáncer.
Sí, efectivamente, formaba parte del equipo de las investigadoras del CIMA, Ana Patiño y Marta Alonso, y por ello pues va todo esto dirigido, ¿no?, a la investigación del cáncer infantil.
¿Cómo se ha organizado un poco el torneo? Cuéntanos, porque leo que hay hasta 150 participantes, que ya me parece un número alto para organizar un buen torneo de pádel.
Bueno, pues efectivamente Sergio es una persona que está muy vinculado con el pádel y con este deporte, y las ganas, ¿no?, que ha tenido, ¿no?, de promover por segunda vez esta edición del torneo de pádel en memoria de Beatriz Ramírez. Y bueno, con ilusión, ¿no?, y con empeño y ímpetu, las cosas salen adelante, y sobre todo pues las personas que están cada vez más concienciadas con el cáncer infantil pues se muestran muy solidarios para llevar adelante este torneo, y además pues practicar deporte por una causa muy loable.
Como decimos, 150 jugadores que han pagado una inscripción, unos fondos que van a ir a parar a la investigación del cáncer infantil. Pero Pilar, igual alguien nos está escuchando ahora y dice, pues yo también quería colaborar, pero lástima, no me he podido apuntar. Pues tienes oportunidad.
Por supuesto, siempre se puede colaborar de una manera u otra, y en este caso será una pala cero, ¿no? Como se dice, fila cero, pala cero, y aquí desde la web de niñoscontraelcáncer.org, pues se puede hacer las donaciones que cada uno pueda y considere.
Pilar, saliéndonos ya un poquito de lo que es en sí el torneo, pero sin dejarlo de lado, ahora mismo la asociación de esta lucha contra el cáncer infantil, ¿qué necesidades tiene? Hemos hablado de que el dinero va a ir a la investigación, pero la asociación, entiendo que también el apoyo a las familias, necesita de unos recursos.
Por supuesto, Niños contra el Cáncer es un programa social de la Clínica Universidad de Navarra que tiene dos focos, ¿no? Como venimos diciendo, la investigación del cáncer infantil, que es fundamental para poder conseguir tratamientos eficaces y para poder curar y curar mejor a todos los niños que padecen esta lacra de enfermedad, que es el cáncer infantil. Y por ello también desde Niños contra el Cáncer podemos ayudar a las familias a que puedan acceder a tratamientos diferenciales.
Y ahora mismo la investigación, ¿qué caminos está adoptando? ¿Hay algunos cánceres con mejor tratamiento, con mejor diagnóstico, más favorable para el niño y la niña?
Bueno, hoy en día, gracias a Dios, en España tenemos una sanidad excelente, buena, y en la cual tienen sus protocolos, y tenemos tratamientos en los que podemos ir dirigidos a lo que son los niños. En cuanto a la investigación, concretamente, ¿no?, estamos llegando ahora a las puertas de unos ensayos que, aunque parezca que son ensayos, pero ya es un gran logro en el cáncer infantil, ¿no?, en los tumores sólidos pediátricos. Estamos a las puertas ya de comenzar unos ensayos ya clínicos con estos niños y, por lo tanto, es un gran avance y una buena respuesta hacia el cáncer infantil, ¿no?, para abrir esa puerta a la esperanza.
¿Cómo es también la relación de la asociación, especialmente con las familias? Porque entiendo que para una pareja normalmente joven, tener a un hijo con cáncer es un palo duro y ellos se tienen que mostrar fuertes de cara ante su hijo o su hija. ¿Cómo es también la ayuda que se puede prestar a las familias, a esos padres y madres?
Pues es el acompañamiento, el estar con ellos en la enfermedad y, como decimos, esto es un compromiso de todos y entre todos lo conseguimos y queremos vencerlo, ¿no? Entonces, ese continuo, no solo es los tratamientos, que poner los medios, ¿no?, médicos, tecnológicos y demás, sino es ese cuidado, ese acompañamiento y estar con ellos el día a día. La verdad que aprendemos mucho de los padres y de estos niños y de las familias que nosotros podamos apartarles a ellos.
Pues recordamos la cita, es este sábado, segunda edición del Torneo Solidario en memoria de Beatriz Ramírez. Con lo que se recauden los fondos van a ir a la Asociación Niños contra el Cáncer para la investigación del cáncer infantil que lleva a cabo también el CIMA. Pilar Lorenzo, responsable de Niños contra el Cáncer, muchísimas gracias, mucho éxito y que ese dinero esté bien, muy, muy bien empleado. Muchas gracias por haber participado esta mañana aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Abrimos la ventana para el cine aquí en COPE Navarra y saludamos a Mikel Navarro. ¿Qué tal, Mikel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Parezco aquí el holandés errante.
Eso te iba a decir, se me hace raro no verte aquí en el estudio. Estoy hablando contigo, pero tienes que decirme dónde estás. Bueno, ya me has dado una pista.
Sí, el holandés errante. Sí, es que es la primera vez, yo creo, que conectamos ahora mismo a bordo de un bote en el río Amstel, entre canales, entre los canales de Ámsterdam.
No me digas que es un río de cerveza.
Sí, sí, aunque no bebería yo de estas aguas. Y vale. Hablando de cerveza, hablaremos también de Heineken. Ahora te voy a contar una historia
que
se llevó al cine, ¿no?
Vale, o sea que vamos a aprovechar que estás por Holanda, bueno, ahora hay que decir Países Bajos.
Países Bajos, sí. Eso es.
Pues vamos a aprovechar que estás por Países Bajos, que estás en un viaje, para hablar de cine hecho en Holanda, sobre Holanda, ¿cómo lo enfocamos?
Sí, alguno de los apuntes. Mira, ahora mismo precisamente me siento como Sean Connery en esa última película que se rodó aquí y precisamente los protagonistas son los canales entre canales con aquel Diamantes para la Eternidad de 1971, aquella película en la que él interpretó, Sean Connery, su último James Bond en aquel ya lejano 1971, con precisamente un lugar también muy curioso, muy recomendable, que es la visita a la fábrica de diamantes, en donde se pulen y se tallan los diamantes, que era un poco la trama en la que se basaba, ¿no? Diamantes para la Eternidad, aquella película de James Bond, con robos y demás. También es un estreno de estos canales para las intrigas y los robos de Ocean 12.
Ay, si recuerdas qué bueno. También. Sí, 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 me he visto después la de Ocean trilogía, Eleven. Me la he visto Ocean Eleven, Ocean
Eso
Two,
es.
Sí. Además, es verdad que Ámsterdam de por sí es un plató de cine o de series, porque es espectacular.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, y hablando también que hablaba de Eternidad, aquella última película James Bond del propio Sean Connery, había un tema muy bonito que era Diamonds Are Forever. Fíjate, hasta me atrevo a cantar.
No, espera, que ponemos el Shazam a ver si reconocemos la canción. Sí, sigue, sigue.
Bueno, se titula tal cual, Diamonds Are Forever, ¿no? Y bueno, que puso esa canción siempre con toques elegantes, ¿no? De aquel 007. Bueno, y sin duda alguna hablábamos del río Amstel, que da nombre a esa cerveza, pero sin duda alguna una película muy, muy característica que habla incluso de la propia historia contemporánea reciente de uno de los casos más intrigantes que ha habido en Holanda fue el caso Heineken. El caso Heineken fue un secuestro tremendo, ¿sí?, que fue hacia el propio Alfred Heineken, el magnate que secuestraron en los años 80. Un caso muy, muy bonito. Ya escuchamos ya.
Sí, esta es la canción de 007. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it. Te veo ahora mismo con smoking y una pistola con silenciador. Vamos, te estoy imaginando así.
Bueno, casi, casi parecido. En el bote estoy, pero con una camiseta y un botellín de agua. Más o menos parecido.
Sí, bueno, pero déjame que la imaginación es libre. Oye, ese smoking que te queda aniquilado y esa pistolilla ahí. Me encantan las que llevan silenciador. Sí, bueno, en tu caso sí, una de
pues
agua.
Ahora mismo acabamos de salir de los canales. Estamos más en río abierto, por así llamarlo. Canales, por cierto, muy curiosos. Tengo ya los datos recientes. 3 metros de profundidad de canal. Todavía a día de hoy se cae algún vehículo, cuidado con eso, sí. Que todavía...
Más de una bicicleta está ahí abajo.
Sí, muchas bicicletas y 1.800 puentes en este entramado de canales en Ámsterdam, ¿no? Hablaba del caso Heineken, sí. Que al final, bueno, se detuvieron a los secuestradores, que se llevaron 33 millones de florines en aquellos años, unos 15 millones de euros, una auténtica barbaridad. Afortunadamente, tanto el chofer secuestrado como Anthony Hopkins, que encarna a Alfred Heineken, lograron salir bien, salir ilesos. Los estuvieron ahí una especie de emparedados, una especie de falsa pared, en condiciones bastante, bueno, pues la verdad que lamentables, pero bueno, lograron sobrevivir. Finalmente fueron uno a uno pues cazados estos delincuentes y la verdad que fue tremendo aquel caso Heineken, tremendo, y esa cerveza también, que también es bueno, que también se puede ver y se puede visitar su museo.
Sí, sí. Vale, más películas de, porque no solo tenemos Ámsterdam, tenemos también los paisajes espectaculares de Países Bajos.
Sí,
así que bueno, ¿qué nos recomiendas o qué recordamos?
Mira,
de esas
te voy a recordar el director, yo creo, más famoso, que ahora igual... ¿Cuál es el director holandés más famoso? Pues igual no esto, pero te aseguro que todas las películas que tiene son verdaderas maravillas. Si te digo Robocop, si te digo Desafío Total...
Verhoeven,
eso es,
algo así,
sí,
¿no? Dilo bien tú, ¿cómo es?
No, Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven, vale. Bueno, ahí hay una H, entonces, que no se pronuncia.
Parece ser, ¿eh? Vale. No hablo.
Esto me viene muy bien porque luego vamos a hablar de una H muy famosa que se ha hecho en Pamplona. Luego te cuento la historia, Miquel. Tú sigue disfrutando del viaje. Vale, Paul Verhoeven. Entonces, ¿qué?
Eso es. Y también una que me encanta, que es Starship Troopers. Mítica, ¿no? Con aquellas arañas, ¿no? Gigantes que... En fin, bueno, pues un director internacional holandés que se hizo muy famoso y que ha hecho películas, yo creo que ya para la historia, sobre todo del cine comercial, como es aquella mítica Robocop, que recuerdo el eslogan Robocop, parte hombre, página.
Vale, pues entonces tenemos un montón de películas situadas sí. Ahí en Holanda. Bueno, venga, ya tenemos un director.
Te voy a recomendar la última que he visto, que la he visto del viaje de Bruselas a Ámsterdam precisamente, que es una bastante nueva, bastante reciente en Netflix, ¿sí?, que se llama La Noche de Caza. En Amazon Prime, perdón. Bueno, creo que en Netflix también está, ¿eh? Me corrigen por aquí. Bueno, Noche de Caza, una película que está muy, muy bien, que mantiene una intriga tremenda de una chica que bueno, pues está teniendo una infidelidad en su matrimonio y tanto el amante como ella se ven sumidos en una locura tremenda, cuando en medio de la madrugada entran en una gasolinera y de repente hay un francotirador y comienzan a dispararles. No sabemos los porqués, no sabemos el por qué les están disparando, ni por qué están además asesinando a gente inocente, gente aleatoria que para en esa gasolinera. Noche de Caza me parece una película muy original que mantiene la tensión hasta el final y además algo que no se conoce, que es muy interesante, pero que la película española en la que se basó, que es La Noche del Ratón, pues que pasó en su día sin pena ni gloria, pero compraron sus derechos y hicieron este remake, que es una auténtica maravilla. Pero, pues bueno, aquella película en la que este director Losada, Rodríguez Losada, bueno, pues estableció un poco con muy poco presupuesto la idea maravillosa de una película pues que necesitaba también más presupuesto y que ahora se ha logrado con su remake. Bueno, peli muy recomendable para pasar una noche de intriga en esta noche de caza. Muy recomendable.
A veces es un poco triste que a España de cine europeo, bueno, llega algo de cine alemán, algo de cine francés, algo de cine italiano, bastante cine británico, más que de otros países, pero nos perdemos mucha cultura de mucho país que hace seguramente muy buenos productos audiovisuales. Ahora que estás en Países Bajos, puede ser un ejemplo, que no percibimos ni recibimos en nuestras plataformas habitualmente ese tipo de contenidos europeo de calidad.
Sin duda alguna, ¿no? Sí que es cierto que... Mira, fíjate, ahora recuerdo una película de estas de bajo presupuesto que también hicieron un remake de ella. No la de la española, norteamericana, pero sí de la holandesa, que era el vigilante nocturno. Era un vigilante que era un chaval que estaba estudiando y para sacarse pues un dinero, estaba de vigilante a las noches en un tanatorio. Bueno, tremendo, porque comenzaban a suceder extraños fenómenos en aquel lugar con este chico joven, el vigilante, bueno, pues intentando pues sacar coraje para ver qué desentraña realmente qué es lo que ocurría en esta morgue. Vigilante nocturno, que por cierto, el protagonista era este... ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo ahora cómo se llamaba este actor. Bueno, un actor que luego te diré, porque ahora no recuerdo el nombre.
A ver, alguna pista.
El de Juego de Tronos.
¿Cuál de todos? Si son 56 Lannister, protagonistas. Lannister. El actor inglés, alto. El Lannister, el padre, dices.
No, Lannister es el joven, el que se queda manco, ¿no? Sí. El Matarreyes.
Pero además es danés, es un actor danés, ¿no?
Sí, pues esta película, eso es, pero era holandesa, recuerdo perfectamente.
Vale.
Son esos primeros compases del Vigilante Nocturno. He dicho Baldau, efectivamente, Nicolas Coster-Baldau.
Ah, sí.
Y que protagonizaba aquella película de este Vigilante Nocturno. Pues hubo películas también. Luego hubo otra también muy friki, holandesa, que era de, atención, esta te va a encantar, que era de un ascensor inteligente,
¿sí?,
que asesinaba a quien se subía en él.
Sí, me suena. No, creo que no la he visto, pero me suena haberla leído, sí. Sí,
título
sí,
fácil, sí. El ascensor.
Mira, si le hubieran añadido el ascensor asesino, ya te destripan la trama ya.
Yo creo que era de los años 90, por ahí.
Una
peli de bajo presupuesto, pero que me hacía mucha gracia, ¿no? Cómo se cargaba a cada uno que se subía a este ascensor inteligente, un ascensor asesino, ¿no?
Sí.
Película de bajo presupuesto, por ejemplo, que también era holandesa.
Bueno, pues hoy ahí hemos dejado algunas sugerencias de más o menos calidad, de más o menos presupuesto, sobre cine holandés, cine de Países Bajos. Pues, Miquel, disfruta del viaje. No sé si tienes pensado acudir a algún punto estratégico de la ciudad o del país donde sepas que se han rodado algunas escenas famosas. Si esa es también
nada.
Un poco tu idea, nada. Pues
escenas famosas de fútbol, luego veremos el estadio de Johan Cruyff, el antiguo Amsterdam Arena, y poco más. Aquí, a bordo de un bote, escuchando de fondo holandés, y bueno, pues de la manera, una conexión de lo más interesante.
Pues, mira, el Johan Cruyff tiene para mí una singularidad, que es que el terreno de juego está elevado y debajo tiene, no sé si es un centro comercial, o sea, que por debajo de la hierba, digamos, de esto, todavía hay cosas, o sea, que es curioso,
bueno.
Y las gradas por encima de todo ello. La verdad que es una ciudad muy chula, Ámsterdam, así que disfrútala. Y...
últimas horas y mañana volvemos.
Vuelves ya mañana. Vale. Perfecto. Pues un abrazo enorme, Miquel. Disfrútalo.
Abrazo grande, Fermín. Abrazo a todos. Adiós.
Hoy es un buen día. Es un buen día para donar sangre, así que te voy a recordar el horario que tiene Adona para poder hacerlo. En Pamplona, el horario de lunes a jueves, mañana y tarde, porque va de 8 a 8. Los viernes, solo por la mañana, de 8 a 2 y media. Y en Tudela, en la calle Eza, de lunes a viernes, todos los días, por la mañana, de 8 y cuarto a 2 menos cuarto, y los martes y los jueves, de 5 a 8. También puedes consultar las salidas de nuestra unidad móvil en la web. Es muy cómodo donar. Pide tu cita ya o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76. You said you hated the ocean,
but you're surfing now. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues nos quedan unos minutillos, concretamente 7, para que den las 2 de la tarde y dejarles en la compañía de Mediodía COPE a nivel nacional. Pero antes queremos ofrecerles un par de apuntes, un par de noticias relacionadas con los Sanfermines. Ya saben que estos días hay un montón de presentaciones, hay muchas noticias vinculadas a las fiestas y hoy hemos conocido el dispositivo de seguridad que van a tener los Sanfermines entre el 6 y el 14 con más de 2.700 agentes. Una información que ha seguido Natalia Alonso. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues explícame un poco, porque para mí 2.700 agentes, no sé si son muchos, pocos o,
bueno,
o regular.
Son unos cuantos.
Son unos cuantos.
Sí, a ver, teniendo en cuenta que en San Fermín casi se cuadriplica lo que es la población de Pamplona, sí, con todos los que nos visitan. Pero bueno, sí que son bastantes. Son 900 además que corresponden a Policía Nacional, 700 Guardia Civil, otros 700 que son de Policía Foral, 408 Policía Municipal y además hay que añadir también a los 186 auxiliares de Protección Civil. Seguridad no va a faltar.
No, eso lo tenemos claro.
Eso seguro.
Va, ¿y quién nos ha hablado? ¿A quién vamos a escuchar? Porque, claro, ahí hay muchas administraciones implicadas. Delegación del Gobierno, Ayuntamiento,
exacto,
de Pamplona, Gobierno de Navarra.
Uh-huh. Vamos a empezar por Delegación del Gobierno, porque una de las primeras cosas que nos han contado y que es interesante e importante también saber es que este año se repite esa iniciativa del patrullaje conjunto de Policía Nacional y también con agentes uniformados tanto de Italia como de Francia y también de Portugal. Nos lo cuenta Alicia Echeverría, que es la delegada del Gobierno en Navarra.
Es una iniciativa que venimos practicando ya desde hace varios años y que lo que hace fundamentalmente es facilitarnos la comunicación y la atención más cercana, más próxima a aquellas personas que llegan a Pamplona de otros países.
Habrá además, como todos los años, esto ya lo conocemos, policías de paisanos y también uniformados, que esto, bueno, pues aumenta un poco la seguridad. Hablábamos de Policía Nacional, se contará además con una unidad aérea, incluyendo helicóptero y drones, unidades de caballería, subsuelo, guías caninos, equipos para desactivación de explosivos, amenazas radiológicas y también subsuelo. Y otro de los grupos policiales que estará es, por supuesto, Policía Foral. Se prevén dispositivos específicos, sobre todo para actos más multitudinarios. Uh-huh. Se encargarán de la reacción antiterrorista, porque estamos en alerta 4 durante el chupinazo, al final es una gran aglomeración de gente, la procesión, eventos taurinos y también fuegos artificiales. Se vigilará muy de cerca la seguridad en la Plaza de Toros, durante encierros, festivales matinales y también durante las corridas. Además, este año montarán también una oficina de denuncias y atención ciudadana, y esto nos lo cuenta Amparo López, que es consejera de Interior.
un servicio y un punto de atención de policía foral, referencia para cualquier denuncia o cualquier circunstancia que se produzca para garantizar máxima seguridad, que está presente 24 horas.
Además, claro está, controles previos a los Sanfermines, sí, para detección de estupefacientes, terrorismo, la procedencia de las personas, se mirará todo con lupa, podríamos decir. Otro de los grupos, teníamos Policía Nacional, Policía Foral, vamos ahora con Policía Municipal de Pamplona. Te decía antes, 408 agentes y se le añaden también esos 186 auxiliares de protección civil. Y además de las labores de coordinación con el resto de cuerpos, Policía Municipal mantendrá activos lo que son todos los servicios habituales operativos durante el resto del año, no solo durante San Fermín. Y este año, atención, porque se repite esa iniciativa que era nueva el año pasado, de cerrar la Plaza de los Fueros, de vallarla. Este año van a hacerlo otra vez y indica Alonso, que es consejero de Ciudad de Seguridad Ciudadana, se me ha ido el cargo, nos lo contaba esta mañana.
Estamos por el cierre total de la Plaza de los Fueros para San Fermín, también durante los conciertos. Era una apuesta arriesgada que salió adelante gracias a la colaboración de todos los cuerpos policiales también, y lo tengo que agradecer. Y este año, evidentemente, en esa tesitura pues se va a repetir, ¿no?, el cierre total de fueros.
La novedad de este año, que podríamos decir, es esa alerta, ese botón rojo que hablaban, que se instalará en taxis y también en Villavesas. Lo han estado probando estos días, dicen, eso sí que es importante, no es para tonterías de esta persona no me ha pagado, es una cosa que solo tendrán los conductores, o sí. Sea, lo que es el ciudadano no tiene acceso a ese botón. Y hoy nos contaban un poco, bueno, pues cómo funcionará y sobre todo cuál es el objetivo de instalar este botón.
Y lo que hace ese sistema es cuando el conductor o la conductora lo pulsa, directamente se conecta con el centro de coordinación policial y le salta un aviso al operador o a la operadora de policía municipal y ya ve en qué Villavesa está sucediendo, de tal manera que inmediatamente se puede avisar a una patrulla, la más cercana, para que acuda.
Es sobre todo, eso sí, hay que decirlo, una iniciativa disuasoria para que la gente sepa que existe este botón,
sí, sí,
y la gente pues se ahorre igual liar alguna en las Villavesas y en los taxis.
Y también como medida de protección del propio conductor o conductora. Gracias, Natalia.
A ti.
Pues seguimos hablando de Sanfermines, pasamos de una cosa seria, digamos, ¿no?, trascendente, como es la seguridad en las fiestas, a lo que podríamos denominar la anécdota del día.
Sí, podríamos denominarla la anécdota del día.
Sofía ha estado muy pendiente, ha estudiado filología inglesa.
Sí.
Y entonces, ¿te has dado cuenta que ha pasado qué?
Ha pasado, bueno, te cuento, Fermín, que ayer el Ayuntamiento de Pamplona pues inauguró una inscripción conmemorativa, sí, en honor a las 16 personas que han fallecido en el recorrido del encierro.
Ayer lo contábamos,
así,
¿no?
Sí, ayer contábamos que esa inscripción está en el Monumento al Encierro.
Vale.
Bueno, resulta pues que en el nombre de uno de los fallecidos, precisamente del norteamericano Matthew...
¿Peter Tasio?
Efectivamente, falta una H.
En Matthew.
En Matthew, falta
una H. ¿Y cómo la han escrito?
Pues Matthew, se quedaría Matthew.
Matthew. Hombre, si le haces un homenaje a alguien está feo poner mal su nombre.
Está la doblete, pero ha faltado la H y bueno, esto es lo que tiene que decir Asirón, el alcalde de Pamplona.
Creo que faltaba una H, como sabéis la H no se pronuncia, por lo tanto será la menos importante de las letras del abecedario, pero se va a corregir, no tiene una especial complejidad, efectivamente al fallecido le falta una letra y lo que hemos dicho es que bueno, que se solucione cuanto antes.
Matthew Peter Tasio, ¿qué sabemos de este chico?
Pues nada, es un norteamericano que vino a disfrutar de las fiestas como muchos jóvenes y que justo pues falleció, coincide hace 30 años, así que esperemos que se pueda solucionar pronto este error.
Pues ha dicho el alcalde que sí, y si lo ha dicho el alcalde seguramente se solucione rápidamente, pues eso es. Llegamos a las 2, te dejamos en la compañía de Mediodía en COPE, aquí en COPE Navarra.